El otoño es el momento ideal para reformar una casa de campo en ruinas en Duddleston, al noroeste de Inglaterra. Es 1984 y Ken Webster acaba de mudarse a las afueras de la ciudad para dar clases de economía en la escuela local. La casa de Meadow Cottage todavía está por la mitad, pero allí vive con su novia Debbie y Nicola, una amiga de ambos. Pero algo no anda bien en el lugar. En las paredes aparecen manchas como si un animal con 6 dedos hubiera trepado por allí. ¿Seis dedos? ¿Cuál de las tres le estará haciendo una broma a los demás? Ken se deshace de las huellas, pero al día siguiente están allí, de nuevo. Y más adelante aparecen marcas de tiza, se escuchan ruidos de pasos y el periódico vuela por el aire debido a una repentina, fugaz ráfaga de viento. Los tres tienen la sensación de que alguien más habita la casa. En la cocina, Nicola trabaja en la computadora que Ken pidió prestada en el colegio. La joven quiere dedicarse al mundo del espectáculo y escribe sketches cómicos. Debbie y Ken le llaman para que vea cómo sigue el trabajo en la sala. Pero cuando los tres regresan a la cocina, encuentran algo extraño en la pantalla de la computadora. Es un poema bastante ominoso. Empieza con la frase: ciertas son las pesadillas de quien teme. Seguros son los cuerpos del mundo silencioso. El poema está firmado con las siglas LW. ¿Es esto una nueva broma? ¿Pero quién lo hizo? Los tres estaban juntos.
Unos días después, llega otro mensaje escrito en inglés antiguo. Escribo en nombre de muchos, comienza. Ken, Debbie y Nicola leen en silencio mientras se les eriza la piel. ¿Qué palabras más raras dices? Aunque debo confesar que yo también he tenido mala educación. A veces parece que los cambios son algo obstructivos, pues muchas veces me molestan durmiendo en mi cama. Eres un hombre digno que tiene una mujer fantasiosa y vives en mi casa. No tengo ningún deseo de alarmarte, pues solo desde que el truco medio tonto desgarró mis confines, he sido atormentado por las noches. He visto muchos cambios. Por último, la casa de la escuela y tu casa. Es un lugar apropiado, con luces que el diablo hace y cosas costosas que solo mi amigo Edmund Gray puede permitirse, o el mismo rey. Fue un gran crimen haber robado mi casa.
Bienvenidos y bienvenidas a Enigmas sin resolver, misterios, crímenes y sucesos paranormales.
En el episodio de hoy, los mensajes de Duddleston.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Sigue la espiral amarilla y mantente enigmático. Esta no es otra tonta historia de bromas y poemas extraños escritos en los muros y las computadoras. A mí esta historia me encanta. Me apasiona, querido Fer Enigmáticos. Estoy segura de que van a quedar fascinados como nosotros. Hoy tenemos uno de los casos poltergeist más extraños que se han reportado en la historia de las historias, con comunicaciones a través de distintas eras, sostenido en el tiempo y todo a través de una computadora que al parecer contactó o se conectó con los habitantes de una casa de campo en Duddleston, con un granjero que vivió en el mismo lugar varios siglos antes. ¿Cómo? No lo sabemos explicar. No eran tiempos de inteligencias artificiales. No había Gemini, no había ChatGPT, no había ninguna de estas cosas. Las comunicaciones eran distintas y no se fabricaban de esta manera. Pero bueno, no solamente hablamos de esto, también hablamos de otros entes. No nos adelantemos demasiado. Lo primero que deberíamos aclarar, sobre todo para nuestros queridos enigmáticos, para los más jóvenes, es que justo las computadoras de 1984, como ya anticipábamos, no se parecían. Pero sí existió una época en la que, de verdad, les juramos, les hiperjuramos, como dice Fer, no había internet. Entonces, pues, no podemos pensar que esto era una broma online.
Sí, bueno, hasta ahora conocemos a los tres protagonistas de esta historia en 1984, pero no sabemos nada del misterioso LW que se contactó con ellos. A ver, vamos por partes. Tras recibir ese segundo mensaje, Ken, Debbie y Nicola pensaron en qué sucedería si intentaban comunicarse con quien les había escrito en ese aparente inglés antiguo. A ver, muy lógico, pues me escriben, voy a responder de vuelta. Más allá de dónde viene, más allá de si es online, se está sucediendo en mi aparato, ¿no? Y esto fue el inicio de una serie de preguntas y respuestas por las que los tres se enteraron de que LW significaba Lucas Weinman.
Ok.
Entonces, Lucas, según les dijo, se comunicaba con ellos a través de una, me encanta esto, Lemsvoist.
¿Qué es una Lemsvoist?
Lo que se entendería como una caja de luces.
Ok. Sí,
a mí me encanta esto porque Lemsvoist, el voiced es como voiced box.
Ok.
Como en este inglés antiguo, a ver, lo pronuncié como pude, una disculpa. Lemsvoist,
ok.
Pero así me lo suena en mi cabeza y me entretiene bastante. Y hasta ahí todo era muy raro, pero pues iba a ponerse muy espeluznante muy pronto. Lucas contó que vivía en una casa en Meadow Cottage y que era un agricultor que también tenía ganado. El rey al que se había referido en su mensaje era Enrique VIII, quien fue monarca entre 1543 y 1547.
Ok.
Entonces los mensajes venían del siglo XVI. Bueno, Lucas les dijo que había estado casado, pero su mujer y su hijo habían muerto durante la peste de 1517. Uh-huh. Sigue conmigo, no está tan complicado.
Aquí estoy.
Aquí estamos. Pero pronto los tres empezaron a darse cuenta que el mensajero del pasado no siempre decía la verdad. Por ejemplo, aunque en su segundo mensaje había dicho que no había tenido una buena educación, luego confesó que había estudiado en el Jesus College de Oxford. Otra mentira, porque este se había fundado en 1570.
Exactamente, sí.
Pues ahí como que había ciertas discrepancias de datos. Y aunque nunca explicó cómo sabía de su existencia más de 3 décadas antes, luego confesó que había sido estudiante en el Brace Nose College de la Universidad de Oxford. Ahí se había encontrado 3 veces con el famoso filósofo neerlandés Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam fue como un hombre humanista del norte de Europa, un gran teórico del humanismo en esa época. Pero lo habían expulsado por negarse a quitar el nombre del Papa de documentos oficiales a este Erasmo.
Yo ya estoy sacando teorías. Así ya desde ahorita. Ya empecé a sacar teorías. O más bien, tengo la impresión de que no tenía que ver con un fantasma. Siempre que hay un fantasma que te quiere decir cosas del pasado o un poltergeist o un algo, yo siempre pienso en demonio. Así, directo. Me van a decir que no. Bueno, es que esta historia cada vez que la repasamos me genera nuevas expectativas o nuevas preguntas. No me voy a adelantar. A ver, todas estas contradicciones, para que no nos adelantemos demasiado, llevaron a Ken a pensar que todo se trataba de esta broma muy mal armada por parte de las otras dos chicas, ¿no? No logró entender cómo le llegaban los mensajes. Ese era el problema. ¿Cómo llegaban a la computadora los mensajes?
Sí, no estaba conectada a ningún lado.
¿Cómo se podía acceder a la computadora que no estaba conectada a nada? Debemos enfatizar, ya estamos en un mundo donde no, o sea, donde todo está conectado, sí. Y nos parece sencillo. Hace 20 años no era así, hace 30 menos. Entonces, o sea, tratemos de repasar esa parte y ubicarnos en el tiempo de por qué esto era tan sorprendente. El intercambio intertemporal entre la computadora y la caja de luz, la voiced, la Lemsvoist, continuó por mucho tiempo además. O sea, no fue una cosa de un día le hicieron una broma y se acabó. Esto siguió. En un momento se hizo evidente que Lucas podía ver lo que pasaba en esta casa de 1984. Por eso te digo que no creo que fuera un viajero temporal o un fantasma.
Es que también hablamos de la Lemsvoist. Y no entiendo, o sea, yo no entendería, y creo que nunca has explicado como de qué modo él veía de ese lado, o sea, qué era esa luz que veía. A lo mejor sí era una suerte de monitor, o sea, que le permitía percibir ciertas cosas.
Hay un momento interesante, ¿no? Porque le llega un mensaje de Lucas a Ken que le dice que vio su vehículo, su coche, que es un Jaguar.
Ajá.
Y le dice, he encontrado tu imagen del carro, pero es una cosa muy burda, le deja el mensaje. Porque sin el caballo no irá muy lejos. Es una belleza.
Está muy lindo.
Mucho sentido del humor.
Y muy inocente.
Mucha inocencia. Yo por eso no me la acabo de comprar. Siempre que te digo, todos estos factores me hacen pensar en que hay algo siniestro. Pero no vayamos todavía allí. Una noche, Debbie escuchó golpecitos, ¿no? Tac, 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 tac. Sintió una presión física y también sentía que le estaban jalando el cabello, ¿no? A pesar de que tenía una sensación de ser observada, y que le jalaban el pelo, o sea, todo mal, se duerme. Y entonces sueña con Lucas, claro que sí. En ese estado, ella contó que sintió que estaba con él en el pasado y que habían hecho velas juntos.
Muy del siglo XVI.
Muy del siglo XVI. Uh-huh. En Meadow Cottage también aparecieron mensajes escritos en trozos de papel. ¿Cómo? No sabemos. O sea, Lucas podía hacer impresiones en papel del siglo XX. Es rarísima la historia.
Fíjate, eso no lo había acabado de entender. Yo decía, bueno, escribe, esconde el papel en un rincón y lo encuentran 300 años después. Pero no, hace impresiones impreso en el papel.
En la computadora, el intercambio epistolar, es decir, el intercambio de cartas.
Sí, claro, qué lindo.
Continúa hasta 1986. Para broma, ya duró 2 años. Ya lleva 2 años y la historia solamente se fue complicando. Especialistas, testimonios exclusivos y mucho más. Sigue escuchando Enigma sin resolver.
Justo cuando empezaba a dejar de creer que alguien le estaba jugando una broma pesada, Peter Trinder, un colega suyo en la escuela, vio los mensajes y le aseguró que estaban escritos en inglés moderno temprano del periodo Tudor, y los dialectos y modismos anticuados eran los correctos para la época. ¿Cómo sabría comunicarse de ese modo un bromista moderno? Cuando Ken ya no lo esperaba, llega otro mensaje. Pero no es de Lucas, sino de un amigo suyo. Hay malas noticias. Lucas fue arrestado por el sheriff Sir Thomas Fowleshurst, quien descubrió que se comunicaba a través de la caja de luz. Un objeto del demonio, por supuesto. Lucas está acusado de brujería.
Extrañamente, el propio sheriff se comunica con Ken a través de la caja de luz. De ese modo, el profesor se entera de que los mensajes vienen desde 1543. Días más tarde, el propio Lucas retoma el contacto. Ha sido puesto en libertad domiciliaria, según cuenta. No tiene temor de que lo encarcelen o lo maten por contactarse con el futuro, pero debe confesar algo. Su verdadero nombre no es Lucas Weinman, sino Thomas Howardine. Y también necesita despejar una duda. Dijiste que tu época es 1985, le escribe a Ken. Creí que también eras del 2109, como tu amigo, el que trajo la caja de luces. Ken no sale de su asombro. ¿Un amigo del futuro? ¿De qué se trata esto? Y entonces se le ocurre una idea alocada. En el teclado de la computadora escribe: llamando a 2109. Y 2109 responde. Está rarísimo.
Bueno, pues es que la trama se complica, queridos enigmáticos y enigmáticas, Luisa. Ahora, no solo tenemos comunicaciones entre el siglo XVI y 1986, sino también con el futuro distante a cualquiera de los dos. Un inconveniente para Ken era que los mensajes de 2109 sí eran bastante difíciles de entender. Vamos a leer uno como ejemplo. Cito.
A ver.
Intenten comprender que ustedes tres tienen un propósito que en su tiempo de vida cambiará la faz de la historia. Nosotros, 2109, no debemos afectar directamente a sus pensamientos, pero sí darles algún tipo de guía que deje espacio a su propio destino. Todo lo que podemos decir es que todos somos parte del mismo Dios, sea lo que sea, es. Todo este asunto de la misión era muy importante, pues, para estos nosotros que escribían desde el 2109. Y pues no especificaron nunca lo que Ken, Debbie y Nicola debían hacer. Solo decían, ustedes tres son importantes. Uh-huh. Les decían que estaban involucrados en alguna clase de experimento y que tenían un propósito superior. Ken logra contactarse con un grupo llamado Sociedad para la Investigación Psíquica. Como hemos visto en diferentes casos aquí en Enigmas, pues bueno, grupos de estos hay en todas partes, porque hay gente curiosa, como nosotros, que trata de entender estos fenómenos. 3 veces mandaron a algún representante a la casa de campo, pero en esos periodos de tiempo no hubo contactos Y la verdad es que los investigadores no les creyeron demasiado la historia que les habían contado. Ya para que la sociedad psíquica de tu localidad no te crea, bueno, además porque no hubo evidencia en ese momento, pues es porque estás metido en algo muy raro.
Está extraño. Está interesante y extraño.
Sí.
A ver, tengo muchas dudas ya para este punto. Uh-huh. Me metí al buscador y puse llamando 2109. Ajá. Obviamente no me arrojó absolutamente nada.
Ajá.
Pero lo que hizo Ken, solo para retomar, fue solo teclearlo en la computadora. Uh-huh. ¿No? Y entonces empezó esta comunicación. No había internet. Entonces no tenemos que hacer distintos experimentos a ver si algún día le atinamos a la caja de las luces. En 1546 sí había novedades. Lucas o Thomas, o ya no sabemos cómo se llamaba, lo obligaban a abandonar la casa. Así que dijo que iba a Bristol a comprar un caballo. Su propósito, hay que entender que estamos en cuatro tiempos, o sea, estamos en el tiempo de la historia. En 1500 también estamos en nuestro propio año y en el momento en el que nos escuchen.
Ahorita,
o sea,
sí, claro.
Estamos en tantos momentos distintos que es complejo. Pero a ver, el propósito de Lucas o Thomas era finalmente volver a Oxford a ver si podía entrar nuevamente al Brasenose College. Todo el viaje era bastante alocado, porque aunque Bristol y Oxford quedan al sur de Duddleston, Lucas planeaba viajar 280 kilómetros para comprarse el caballo y luego hacer otros 120 kilómetros con el animal.
Un montón.
O sea, ya con el caballo, ya montado en el caballo. El punto aquí es que se trataba de la despedida. Lucas anunciaba que escribiría un libro con sus experiencias y esperaba que Ken lo encontrara en 1986. Entonces, el mensaje final de Lucas, que en realidad ya estaba firmado como Thomas, terminaba así, se los comparto. Un día se sentarán todos a mi mesa a tomar vino y carne junto al río en Oxford, donde leeremos los libros de los demás y reiremos y hablaremos de la verdad y de los hombres buenos, viendo juntos cómo cambia Oxford para siempre. En tu tiempo, mi libro es viejo, pero no iré a mi Dios hasta que esté escrito. Entonces todos estaremos verdaderamente abrazados. Los quiero a todos. Los espero en Oxford. Ahí terminaba.
Qué lindo.
Se leyó bonito.
Es como un gran amigo por carta.
Pero yo pensé primero que era un demonio. Luego no. Sigo pensando que está rarísima la historia.
Ajá.
Una broma. ¿Qué opinas, Fer?
Yo creo que sí fue un contacto intertemporal que alguien facilitó con la tecnología de la que disponían las épocas.
Ajá.
Sin distorsión. Es que quedé pensando, bueno, ellos tenían una tecnología superior, por supuesto, pero justo sin distorsionarles tanto. O sea, no te voy a enseñar a ti un aparato del futuro. Vamos a aprovechar lo que tú tienes.
Ahora ahí te va. Aquí se refiere a los libros de los demás.
Sí, claro,
el mensaje.
¿Quién es, no?
Entonces, Ken y David se enteran ya después. O sea, viene, digamos, el último mensaje de 2109 y con él las respuestas.
Ciertos son los temores de quienes temen. Lo que temen será tu realidad si lo permiten. Crean en ustedes mismos. A salvo están los cuerpos del mundo silencioso. Mientras los de su especie no puedan penetrar nuestro mundo, estamos a salvo. Gira, flor hermosa, gira hacia el sol, pues crecerás y sembrarás. Pero la flor que se alza demasiado se marchita en la luz abrasadora. El conocimiento será su progreso, pero su especie está a punto de quemarse los dedos. Indirectamente pueden prevenirlo. Saquen sus ladrillos, prepárense para construir, escriban el libro. El gatito fue a Londres en busca de fama y fortuna. El gato fue a visitar a la reina, pero en su lugar asustó un pequeño ratón bajo la silla. Al final, Londres será un lugar significativo. Manténganse enfocados en sus objetivos principales. No importa cuán difíciles parezcan. No se distraigan con ese ratón pequeño que esconde un encanto engañoso.
No pierdan la fe. Todos dependen de la fe del otro. Viene otra persona. Será la ayuda que necesitamos. La reconocerán cuando llegue. Thomas finalmente escribió su libro y pronto murió. Poco después, lo colocó en un lugar seguro. No debería tomar muchos años encontrarlo. Sin embargo, lo escribió en latín, y con la ayuda de un amigo que conoció en Oxford. La inscripción reza: yo escribo esto con la esperanza de que mis compañeros algún día encuentren este libro. Entonces, nuestras tierras no estarán tan distantes. Terminamos aquí. Tienen mucho trabajo por hacer. No hay necesidad de que respondan, pues nos habremos ido. Gracias por su cooperación. 2109. Ya me enredé. O sea, ya les dijo, hay un libro que tienen que encontrar o todos tenemos que escribir el libro.
Yo pienso que después del mensaje final del Nosotros del Futuro, sí queda claro que espera que Ken Webster escriba un libro contando el intercambio de mensajes. Bueno, claro, por decir algo, ¿no? Porque tampoco fue muy claro el mensaje. Pero espera que Thomas escriba un libro, espera que Ken escriba un libro. Y de pronto siento que se refiere a alguien más, pero no es tampoco muy claro. Y bueno, se suponía que en este texto debería estar la clave para la salvación de la humanidad en el siglo XX, aunque fuera de modo indirecto. El libro salió publicado, o sea, al final se escribe en uno, en 1989, y el título es El Plano Vertical. Y en la tapa se aclara de qué se trata: El misterio de los mensajes de Duddleston, un extraño registro de comunicación a través del tiempo. Y bueno, pues claro que hay muchas controversias respecto a si se trata de un invento de Ken y Debbie. Y recordemos que ella fue quien aseguró que había soñado con Lucas. Entonces, ponte en mis zapatos escépticos de gatito por un momento, Luisa. Y claro que se oye raro. O sea, ajá, de pronto sí es, híjole.
En este caso,
está padre, ¿no?
O es el diablo o soy escéptica, ya. Y todo el mundo me va a decir, Luisa, deja de decir que es el diablo, no tiene nada que ver con el diablo. Pero es que se me hace demasiado extraño.
Es que hay muchas inconsistencias. Hay quienes, o sea, quienes quieren creer, o si estás en una postura de creer, pues se les atribuyen a que Lucas o Thomas, como quieren llamarlo, tenía bastantes problemas para revelar la verdad. O más bien para entenderla, porque también, si decidimos creer, pues un hombre del siglo XVI ante mensajes y aparatos de esta naturaleza, pues puede ser bien abrumador. Suponiendo que haya existido y haya sido así, era más fácil que decidiera quemar la caja de luces.
Exacto.
A responder. Entonces dices, bueno, si respondió, fue como todo un rollo bien complicado y pues iba soltando información de a poco, pues sin entender mucho qué era el dispositivo que tenía al frente.
Mira, yo lo voy a ligar con el tema de las caras de Belmes. ¿Te acuerdas que ya hemos hablado de los rostros de Belmes?
Sí, justo.
A ver, aparecen cosas, aparecen textos, la computadora dice, la computadora hace, pero tiene que haber un estudio claro, oportuno, puntual, de que históricamente sí hay esas ligas. En las caras de Belmes, que justamente hemos platicado de ellas en otras ocasiones, lo que se decía es, hay una casa donde aparecen caritas pintadas. En un principio tenían una estructura y un cuerpo y un cariz y una temática muy específica.
Ajá.
Luego se deformó.
Claro.
Aquí, por ejemplo, se estudiaron los textos. Porque quien decía, ¿no? Él decía que estaban escritos de una forma que usaría una persona del periodo Tudor.
Sí, ¿no? Su amigo Peter Trinder, ¿no? Como el filólogo.
Exactamente, su amigo. O sea, como ellos estudiaban o todos ellos se conocían de ahí. Entonces estudian y dicen, va por aquí, ¿no? Pero, en 1996, otra persona más calificada, que es la doctora Laura Wright, de la Universidad de Cambridge, dijo, por supuesto que no, ni siquiera se parecen a la escritura inglesa moderna temprana. En fin, el plano vertical sí se reeditó varias veces. Hasta hace 3 años incluso se publicó una segunda edición que cuenta con material adicional y reflexiones adicionales del autor después de 36 años. El furor no ha pasado, no termina. El anuncio de la publicación asegura que todos los involucrados en la experiencia siguen hasta el día de hoy tratando de darle sentido a lo que sucedió en 1984. ¿Cómo nos despedimos, Fer? ¿Qué piensas? ¿Cierto, falso, mentira? ¿Hasta dónde podríamos nosotros discernir o entender qué fue lo que sucedió acá?
Yo elijo creer en esta ocasión. Sin embargo, sí creo que está mucho más cerca de la ciencia ficción. Y como relato de ciencia ficción es precioso. Además, pusimos algunos fragmentos en el guión relacionados a las cartas y a las contestaciones de Thomas. Pero a mí me parecen lindísimas. O sea, genuinamente es como, ¡ay, qué gran amigo tenemos en el tiempo! Hay muchas inconsistencias, como siempre, y como en muchos de estos casos. Pero dijiste algo bien importante y que creo que en la medida de que haya una posibilidad de hacerlo, a 36 años puede ser que ya sea complicado, pero de poder comparar, de poder estudiar, o incluso, quién sabe, no sé, la verdad es que no sé si alguien se ha atrevido a meter una computadora de nuevo en esa casa para ver qué sucede.
Está bueno.
En la medida en la que se intente replicar, creo que será más interesante el poder explorar el fenómeno, y porque si no, de pronto se queda como una anécdota muy linda.
Tengo una historia personalísima.
Por favor.
Sobre mensajes en el tiempo, pero no sé si este es el momento para contarla.
Ok.
¿Qué opinas? ¿La contamos o nos la guardamos para un testimonial?
Como ya dijiste eso, guárdala, y ahí hay un gancho precioso para ese testimonial, entonces espérenlo.
Para que se vayan antojando, claro que sí, de cómo nos vamos dejando mensajes en el tiempo.
Enigmáticos y enigmáticas, gracias por acompañarnos en este episodio de Enigmas sin Resolver.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o en donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver.
Soy Fernando Santamaría.
Y yo soy Luisa Iglesias.
Nos escuchamos en la siguiente emisión en el tiempo.